Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Es martes de hablar de expresiones artísticas, de cultura, de estas costumbres que nos dan identidad y que además somos ricos por fortuna en ello. Les saluda Lupita Arceo desde aquí, desde la cabina de radio UDG Colotlán, acompañada como siempre en el control operativo por mi compañero Cristian Rosales y con la misma ambición de cada vez que nos estamos llegando hasta ustedes a través de esta frecuencia, es decir, con esta intención de que usted también nos esté acompañando con su escucha o, si fuera el caso, con sus comentarios. Para ello, le recuerdo nuestra línea telefónica, el 499-99-242-33 y también el 800-701-9999. El día de hoy, como en todas las emisiones, y esto sin la intención de ser reiterativa, pero la realidad es que así es. Tenemos un programa bastante interesante. Hoy conoceremos una nueva charla, una nueva historia de vida de un pintor zacatecano. Y yo siempre lo he comentado en este espacio, que justamente surge con esa intención, ¿no? De dar estos espacios que de repente no hay para que los artistas, quienes gusten de la cultura, no solamente de disfrutarla, sino también de difundirla, cuenten con estas plataformas para conocer sus historias. De repente creemos que el arte y la cultura es solamente para algunas personas, cuando en realidad no lo es, y a través de estas historias podemos cerciorarnos de ello. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero saludar en la línea telefónica a nuestro invitado. Es un joven zacatecano, oriundo de Jalpa, es pintor, su nombre es Noé Viramontes Gómez, ya les decía que es oriundo de Jalpa, Zacatecas, y además, poseedor de muchas habilidades artísticas de las que estaremos hablando en esta emisión. Te saludo con aprecio, Noé, hasta Jalpa, si es que nos estás escuchando en este momento desde allá. Bienvenido a El Garabato.
¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Aquí saludando desde Jalpa y agradeciendo el espacio.
Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y a través de tu historia también motivar a todos esos talentos que quizá no están tan escondidos, pero bueno, que no conocemos. Esta es precisamente esa plataforma para ello. Quiero comentarles un poquito sobre la trayectoria de nuestro invitado. Él comienza a dibujar en 2013, esto más como un hobby que como una ya actividad formal, esto estando en la preparatoria, y también, bueno, en 2016 fue seleccionado para representar a su escuela a nivel estatal en el concurso de dibujo a lápiz efectuado en el municipio de Jerez, y pues no de sorprenderse que obtiene el primer lugar. Nos ha compartido previamente parte de esta trayectoria, sin embargo, quisiera más bien que lo escucháramos a él. Y cuéntanos, Noé, justamente cómo es tu acercamiento a las artes.
Sí, claro que sí. Mira, pues fue realmente, yo creo que espontáneo, porque pues fue realmente en el transcurso de cuando termino la secundaria y al entrar a la prepa, en ese periodo vocacional, es cuando comienzo con el dibujo como pasatiempo realmente. Y lo sigo llevando en prepa y pues me fue interesando más, me fue despertando más curiosidad. Entonces participo en segundo de prepa aquí en Jalpa, fueron los concursos estatales de prepa, y pues lamentablemente no se obtuvo el lugar que esperábamos. Y en la segunda ocasión que participo, en tercero, fue en Jerez, como ya lo mencionaste, el concurso. Y ahí sí, pues me traje el primer lugar. Y pues eso creo, yo creo, más satisfacción y más gusto todavía por el arte, por conocer artistas, por conocer el trabajo, y pues fue despertando bastante el interés por este tema del arte. Y ahí es el, yo creo que los primeros acercamientos que tengo a esta cuestión del arte.
Oye, Noé, hasta antes de, vamos a decirlo de esta forma, de practicar el dibujo más como un pasatiempo que como una actividad a la que tú en algún momento llegarías a pensar o llegarías a dedicarte, en tu casa, ¿alguien posee esas habilidades? ¿A ti te surgió, no sé, quizá el término no sea de la nada porque eso no existe, pero finalmente a lo mejor no tiene una relación con tu familia, con tus amigos? Y bueno, cuando empiezas a dibujar, ¿qué es precisamente lo que dibujabas?
El acercamiento, yo creo, o quien vi que yo que dibujaba un poco, pues fue por mi mamá, cuando nos ayudaba por ahí con las tareas de dibujar algo. Yo veía que dibujaba bien y alguna vez ella me comentó que le hubiera gustado pues aprender más, ¿no? O seguir practicando. Pues no se pudo, y yo creo que de ahí es eso me heredó, o ese gusto también por el dibujo. Y yo creo que de ahí viene el gusto por el dibujo también.
¿Y qué dibujabas?
Dibujé imágenes de internet, creo que fue un pez con colores. ¿Pez? Fue el primer dibujo que hice por ahí, que debe de estar guardado, yo creo, en el primer blog de dibujo. Y sí, fue animales, comencé con animales y la técnica pues dibujo a lápiz, nada más ese fue el único que hice con lápiz de color.
¿Eras de los estudiantes que de repente dejaba de interesarse quizá en otras materias y le ponía mayor atención al dibujo, a las que tuvieran que ver con expresiones artísticas, o no necesariamente fue tu caso?
No necesariamente, porque yo estuve en el bachiller de físico matemático. Ajá. Entonces pues no tenía mucho que ver realmente con el dibujo. Llevé dibujo técnico en la secundaria y ya pues fue lo único, pero es más, pues más geométrico, por decirlo así, no el dibujo a mano alzada o con modelo. Entonces en la prepa pues realmente sí llevaba la materia de arte, pero no muy a fondo. O sea, realmente sí se ve mucho por cumplir con el horario, ¿no? Por llenar un horario. Pero realmente creo que sí se debería dar más enfoque a, ya sea alumnos que les guste la música o el dibujo, y en esa materia, pues yo creo que se debería de enfocar, porque no a todos les gusta lo mismo. Entonces, a los que me preguntan, no fue tanto que haya llevado una materia así muy 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 a fondo que despertara tanto el interés. Realmente fue el gusto propio el que me fue llevando a practicar más y a mejorar más.
¿Y cómo fue esta selección ya para el concurso a nivel estatal en el que sí obtienes este primer lugar? Entiendo que también en este año, que fue en 2016, es cuando tú comienzas a tener ya, vamos a decir, un acercamiento más cercano con otras técnicas, o puntualmente con los pinceles y el óleo. Cuéntanos esta parte.
La selección para el concurso este de nivel estatal se hizo previamente aquí en la prepa, en Jalpa, en donde los pues seleccionan a cada prepa de la zona, por ejemplo, o creo que eran Ochitlán, Juchipila, y eran como seis, recuerdo que éramos como seis, los que iban a representar a esta parte de la zona de Zacatecas, a esta prepa. Entonces se hace el concurso aquí, lo gano y pues ya me llevan a Jerez, que ahí fue esa vez los estatales. Y para lo que las técnicas nuevas, yo tomo clases de óleo porque ya me interesaba más aprender también a pintar, no nada más quedarme en el dibujo, con el profesor David López. Él es un maestro que daba clases en secundaria y venía de Durango. Entonces alguien me contacta ahí con él y él me da técnicas básicas para la pintura. Y de ahí fue, yo digo que fue un despegue, o sea, para aprender y para que a mí me interesara, y también el detonante para que yo pues dijera que no quería estudiar una carrera que tuviera que ver mucho con matemáticas, como inicialmente ya lo había planeado.
¿Qué habías planeado estudiar? ¿Ingeniería? ¿Alguna ingeniería?
Sí, iba a estudiar ingeniería civil. Empecé en la prepa, yo ya tenía casi un año en lo que es la practicando pintura al óleo, y entonces también estaba al mismo tiempo pues preparándome para el examen Ceneval en la UAS para ingeniería civil. Entonces pues conforme iba avanzando más el gusto por la pintura, iba disminuyendo más el con la el gusto también por estudiar esa carrera, o sea, de tiempo completo prácticamente, por estudiar ingeniería civil. Aún así yo apliqué el examen y lo pasé, pero pues no, o sea, no me llenaba esto lo de ingeniería. Me gustaban las matemáticas, pero, o sea, me gustaba muchísimo más y me gusta muchísimo más lo que es el arte.
Llega el momento entonces en el que tú efectivamente te das cuenta que hay una mayor inclinación por las artes que por las matemáticas, y hay que tomar una decisión y compartirla con tus padres. ¿Cuál fue su reacción cuando les dices definitivamente ingeniería civil no? Yo quiero irme por las artes.
Bueno, pues sí, obviamente llega ese momento. Cuando llega, yo ya estaba en Zacatecas, ya estaba en los cursos en la universidad, en la UAS, en ingeniería, ya llevaba una semana de cursos. Y cuando yo platicaba con mi mamá que si quería estudiar la ingeniería y podía llevar de la mano el dibujo, quedamos en ese acuerdo. Pero cuando estoy en los cursos ya en ingeniería, o sea, era de estar casi pues el horario de clases y en la tarde regresarte a hacer todas las tareas, bañate, cena y duérmete, porque el otro día es la misma rutina. Entonces yo ya llevaba sin dibujar bastante tiempo. Entonces, para mí era bastante tiempo, a lo mejor dije, ay, una semana. Ajá. Pero entonces yo llevaba ese tiempo y dije, no voy a poder, y esto apenas empieza. Y pues no me gustó, le llamo ese, era un viernes creo, y le llamo primeramente a mi papá. Ajá. Le digo pues que no me sentía cómodo con esta carrera, que no me gustaba, sí me gustaba, pero no me sentía que quería eso, y pues que me gustaba más lo del arte. Al principio yo creo que como todos los papás pues quieren lo mejor, ¿no?, para sus hijos y en el futuro también. Entonces sí les generó esa incertidumbre de lo que se dice del arte, ¿no?, de que te vas a morir de hambre.
Claro.
Entonces mi mamá sí al principio, bueno, en ese momento sí estaba pues algo renuente a la decisión, pero mi papá dijo, está bien, nada más no quiero que te quedes sin estudiar. Si vas a estudiar arte, vas a salir una carrera en arte. Después mi mamá también me dice lo mismo. Bueno, ¿quieres ser esto, artista o pintor? Vaya, me dice que también quiere que pues que salga la carrera, que es la condición, y que quiere que sea mejor y que tenga en cuenta que es un camino difícil. Eso es lo que me dijo y fue el acuerdo. Entonces, en ese semestre o ese año ya sí me quedé sin estudiar, porque obviamente me salí de la carrera ya seleccionado y todo, entonces ya no había semestres en ya no había exámenes para artes, porque ya no era tiempo. Entonces me esperé esos 6 meses y aplico después en Guadalajara, en la Universidad de en las artes. No quedé por uno de los filtros. Entonces ya ese año estuve sin estudiar, pero fue creo que cuando más practiqué, porque todo el año me la pasé preparando cuadros, hice una exposición, y ya a vuelta de año apliqué examen para lo que me gradué ahorita en la Universidad Autónoma de Zacatecas de la licenciatura en arte, y fui de los primeros seleccionados. Y es curioso porque fui seleccionado por el promedio que llevaba del bachiller de físico matemático, o sea, fue el promedio más alto en eso. Ajá. Aunque no tenían nada que ver o mucho que ver los bachilleres o las materias, pues de todos modos ahí fui seleccionado en las primeras listas. Y también en esos mismos meses ya fue cuando participo la primera vez en la exposición de Frida Kahlo en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles. O sea, entonces yo realmente no me arrepiento de esa decisión, y yo creo que la inseguridad ahí que existía cuando hablé con mis papás de decirles que iba a cambiar de esa carrera, pues como que se fue calmando, se fue creando inseguridad, ¿no? O sea, se sentían un poco más seguros en que realmente sí quería eso, que no era una decisión de un rato a otro.
Qué forma tan interesante de estar comenzando con esta conversación. Yo creo que los radioescuchas, más de algunos, se sentirá identificado con esto que nos acabas de comentar, porque bueno, finalmente las oportunidades se nos presentan quizás solamente una vez, y toda decisión, por supuesto, que trae alguna consecuencia, que en este caso ha sido de manera favorable para ti. Noé, tenemos que hacer una pausa. Te pedimos que por favor te mantengas en la línea telefónica, y a quienes nos están escuchando también permanezcan en sintonía, porque en un momento estamos de regreso para conversar más a detalle sobre estas habilidades artísticas y el mural que justamente te sirve como proyecto de titulación, si es que tenemos correcto este dato, y si no, pues ya tú nos hablarás más adelante sobre ello.
Perfecto.
Vamos a este corte, regresamos, estamos escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Así es, estamos de regreso para seguir conversando con nuestro invitado, el pintor zacatecano Noé Viramontes Gómez, que hoy desde Jalpa nos atiende esta llamada telefónica y nos comparte su trayectoria. Conoceremos su obra a través, por supuesto, de su experiencia, de lo que él ha decidido estudiar, este reto que significó tener que tomar una decisión. Digo, es un joven de apenas 23 años, pero obviamente estaba mucho más joven cuando tomó esta decisión. Y Noé, la licenciatura en artes fue tu decisión, esto en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Y qué ha representado para ti justamente ya tener una preparación académica en algo que te comenzó a gustar y que definitivamente ha sido una elección que entiendo te ha dado grandes satisfacciones?
Pues me ha dado realmente mucha satisfacción, y principalmente conocimiento. Mira, yo creía, bueno, ¿para qué estudio si ya sé pintar? O sea, empiezas con un cuadro y eso es un error. Decía, ¿para qué puedo pintar y todo? No lo decía así, obviamente, tan seguro. Sí quería tener la licenciatura porque obviamente conoces más técnicas desde el arte. Y al estar ahí, o sea, entiendes que pues que no sabes nada. O sea, no sabes nada de ser lírico. Prácticamente yo era pintor lírico. O sea, sí había tomado clases, pero no en una universidad o clases académicas. Entonces, pues estar ahí desde los primeros semestres, de que llegas, conoces, si tú lo hacías de una manera, te dicen cómo hacerlo más con técnica, cualquier cosa. Por ejemplo, ya llevaba una formación que no nada más era pintura o dibujo, que era lo que yo había practicado tiempo, sino que está escultura, grabado, foto, y te dan clases maestros que tienen cierto nivel de reconocimiento en Zacatecas. Entonces, pues se siente, te da seguridad de quien te está dando clases. Y pues también conoces desde historia del arte, desde por qué este cuadro está así. Te va despertando mucho y también te va abriendo camino. Porque, o sea, si te preguntan a qué te dedicas, es muy común que digas, bueno, soy artista, y qué técnicas conoces o qué haces. Entonces a mí me abrió mucho las puertas, y ahora que pues ya terminé las clases me siento todavía más satisfecho con eso y un poco más preparado para lo que se venga, cualquier proyecto que se venga.
Tú apenas terminaste tu preparación académica, ¿todavía estás en trámites de titulación?
Sí, todavía estoy en trámites de titulación. Este semestre terminé, bueno, este semestre pasado, terminé la carrera, la licenciatura, y también estuve trabajando al mismo tiempo el mural. Entonces, ahorita todavía hay que entregar un reporte con la inscripción del mural, y todo el proceso que fue crearlo, desde la gestión y todo eso. Entonces todavía estoy en ese proceso.
En un momento vamos a hablar más precisamente sobre este mural, Jalpa Identidad Cascán, que tú creaste o que hiciste pues esto en tu tierra natal. Pero antes yo quiero destacar algo que ya tú no lo comentabas en un primer momento. Sí entras a estudiar, pero no te dedicaste solamente a eso, hablabas de tu participación en exposiciones incluso antes de ser aceptado en la licenciatura. Cuéntanos un poquito de esto y bueno, también lo que representó para ti la invitación y la participación en el estado vecino de Estados Unidos.
Sí, mira, fue como te comentaba ahorita, cuando ya casi iba a entrar a la licenciatura, el primer semestre, es cuando se me invita a participar ahí al este de Los Ángeles, uh-huh, en la Galería Chimaya Art Gallery, ahí en Los Ángeles, y se me invita por un pintor también que hace 20 años se fue a Estados Unidos, y allá, o sea, creó un renombre, y es de aquí originario también de Jalpa. Entonces él empezó a ver mi trabajo por redes y todo, y un día platicando me dice, prepara un cuadro, te invito a la exposición que se hace cada año de Frida Kahlo, en honor a Frida Kahlo, y en un mes va cierta persona, yo todavía no podía ir, no tenía visa, me dice, en un mes va cierta persona, ojalá y lo tengas listo para que se lo traiga él y pues tu cuadro se exponga aquí, ¿no? Entonces, imagínate la emoción, o sea, yo de estar exponiendo aquí en la plaza del municipio y así, que te inviten a la exposición ya en una galería en otro país y todo, pues se siente un salto muy grande. La segunda exposición o en la que participé también fue en ahí mismo en esa galería el siguiente año, pero ya en la galería al ver el trabajo de la primera pintura, me envía una carta para que yo esté presente ya en la exposición. Entonces también me mandan la carta, me dicen, tramita tu visa, y con apoyo de este pintor, de familia y todo, tramito la visa. Y en cuanto me la dan, la galería se da cuenta y me dice, bueno, el trato era este, entonces prepara tu cuadro y te invitamos para la exposición. Entonces pues todo eso fue antes y en los primeros años de universidad. Entonces, pues sí me sentía realmente con gran satisfacción entrar y ya tener como esa poca experiencia, ¿no? Ya en galerías y todo eso. También tomé clases al mismo tiempo. Cuando entro ya a la universidad, tomo clases con Gloria Susati, que es una maestra originaria de Zacatecas, que fue alumna de Santiago Carbonell. O sea, Santiago Carbonell, pues, es un, para mí es un fregón, lo voy a decir así.
Así es.
Del arte. Entonces, y la conozco, yo creo, ahorita que mencionamos antes de ir al corte, que las casualidades o las cosas debes hacerlas, principalmente las decisiones debes hacerlo seguro. Uh-huh. Y también estar listo a cualquier oportunidad que se te presente. Yo la conozco por medio de un traumatólogo también originario de aquí de Jalpa y que tiene también pues, reconocimiento en Zacatecas, un médico traumatólogo. Fui a llevar a un familiar a una cita y estando afuera esperándolo, sale él, el doctor, y me dice, ¿quieres pintor? Así en este tono. Uh-huh. Ya, yo todavía sí había participado en la primera exposición apenas en Los Ángeles y me causé así como, te digo, sí soy, pero a lo mejor él es o él conoce, o sea, es alguien que conoce varios museos y todo. Pues ahí le intento o es practicado. Entonces ya me paso a su casa y veo obra, ya tienen varias pinturas, entonces eso es cierto, todavía más el interés. Y me dice que si me voy a ir a Zacatecas o qué hago, ya le comento que dentro de unos meses iba a entrar a la universidad. Entonces me dice que él tomaba clases con esta maestra que te mencioné, con la maestra Gloria Cesati, que si quiero, ella me contacta, él me contacta con ella para que, pues a ver si me puede dar clases para mejorar más la técnica. Yo creo que él vio en mí algo, pues algo interesante o que sí tenía potencial. Entonces, al mismo tiempo que entro a la universidad, tomo clases con Gloria Cesati y yo pues, la menciono con agradecimiento y con mucho aprecio como maestra y como persona, porque ella me comparte ya o me da una formación más académica en cuestión de pintura y de dibujo. O sea, es muy, muy favorable cuando yo llegué ahí a clases con ella, porque me dice desde materiales, desde historia del arte, y desde, por ejemplo, con técnicas, pintar con técnicas, porque te digo, yo era aquí, pues en Jalpa era de cierta manera lírico, o sea, lo que yo veía es en videos o clases, pocas clases y así. Entonces llego y me da clases, me da las técnicas, principalmente la de detalla, intensificación al blanco, varias técnicas que todavía yo me sentí más, pues más preparado, porque, o sea, yo comparado con la universidad, las clases de pintura y con las clases a las que yo iba aparte, ¿no? Entonces sentía que las dos me iban enriqueciendo para mejorar. Y pues fue realmente muy, muy gratificante llegar ahí porque me pone, recuerdo muy bien cuando llegué, yo no la conocía obviamente, y el doctor, que ahora es muy, muy buen amigo, el doctor y su familia, dice, te traigo a mi gallo para que lo pongas a prueba, también con esas palabras le dijo. Entonces la maestra me pone a hacer una copia de un cuadro del Renacimiento con la técnica de la grisalla, que es de las fotos que se publicaron. Ajá. Es el otro, el que de las niñas que están con instrumentos musicales.
Ajá.
Me pone a hacer ese cuadro y me dice, si lo haces bien y si, como yo te digo y todo, pues te quedas y no te voy a cobrar las clases. O sea, ajá, yo realmente vendí aquí cuadros, no vendí así tan, pues que digamos un dineral, pero ya cuando a mí llego a clases y me dice cuánto cuestan los materiales, me dice cuánto cuesta la clase de 2 horas, pues dije, no, maestra, yo realmente no puedo, ahorita no puedo. Entonces me dice, mira, esta es la prueba, si lo pasas, te quedas y no te voy a cobrar la clase. Lo empiezo y cuando lo termino, ella y el doctor Salvador Hinojosa y la maestra Gloria Cesati, me sientan ahí y empezamos a platicar y me dice, ¿sabes qué? Las materiales de pintura, el Old Holland Classic, pinturas holandesas preparadas a mano, o sea, unos pigmentos así muy padres, me dicen que ellos me van a regalar el primer estuche. Y las clases también, o sea, no me las va a cobrar. Entonces, todo eso se fue dando por una casualidad también. Yo creo que fue una casualidad el conocer gente y estar atento a cualquier oportunidad.
Claro, y que además estas oportunidades vieran ese talento, ¿no? Que tú incluso llegaste, no a dudar, pero como nos decías hace un momento, bueno, pues tu respuesta fue, lo practico, pero no había quizá esa seguridad que se esperaría o que en este momento tienes y que, bueno, por fortuna este par de personas descubrieron en ti. Tenemos que hacer otra pausa, pero al regresar, obviamente nos gustará seguir conversando contigo sobre esta favorable trayectoria que has tenido, llena de oportunidades, de decisiones importantes, para llegar también a la creación de este mural. Vamos a un corte y regresamos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Reanudamos esta conversación con nuestro invitado Noé Viramontes Gómez. Él es oriundo de Jalpa y en estas dos primeras intervenciones, yo creo que ustedes coincidirán conmigo, realmente nos ha sorprendido gratamente cómo se le han ido presentando estas oportunidades y no por el hecho de que se le presenten, sino porque ha sabido aprovecharlas y también supo en su momento tomar la decisión de algo que realmente él lo llenaba y para lo que evidentemente tiene talento. Noé, nos platicaba sobre esta experiencia y esta motivación, oportunidad que recibes de parte de la maestra zacatecana Gloria Cesati, y cuéntanos un poco más porque yo realmente me quedé con ganas de seguir escuchando este acercamiento y todo lo que a partir de entonces se ha venido para ti, porque no solamente has participado en diferentes exposiciones, ya nos decías tú, has aprendido muchas técnicas, no solamente es dibujar como tú creías, es un mundo de conocimiento y bueno, pues también queremos seguir escuchándote.
Sí, mira, cuando conozco a la maestra, pues ella no sabía que yo me había salido de ingeniería civil. Entonces, en una ocasión, llega otro amigo, un arquitecto, y vio mi trabajo y todo, estaba el doctor y así. Y no sé por qué salió al tema, y entonces yo comenté que me había salido de ingeniería civil. Entonces, volteé así muy sorprendido, todavía recuerdo la cara que hice, y me dice, ¿cómo que te saliste de ingeniería civil?
Chample.
Yo muy seguro le dije, sí, ¿qué tiene? Porque las decisiones, yo creo que siempre tienes que tomarlas con seguridad y saber la consecuencia buena o mala que te puede traer. Entonces yo le dije muy seguro, sí, me salí. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque usted me tiene aquí y quiero aprender a pintar y todo. Y ella siempre en sus pláticas mencionaba a Carbonell como su maestro y que vendía centímetros cuadrados y así, o sea, sí no lo presumía mucho, pero como un maestro realmente. Ajá. Entonces, cuando le digo que me había salido porque quería eso, me dice, mañana yo voy a hablar con el encargado del programa de ingeniería si te regresas a estudiar ingeniería, es más seguro y todo. Ajá. Entonces, para mí, que ella, como maestra de pintura, me dijera eso, pues sí me sacó de onda. Ajá. Que ella misma me dijera eso. Entonces, el doctor le dice, mira, Gloria, si él está seguro, hay que apoyarlo en lo que se pueda y no causarle inseguridad, porque el tema del arte siempre ha estado muy, muy en polémica de que te vas a morir de hambre.
Sí.
Entonces ella siguió en que me regresara, en que me regresara. Como dos días después, mi mamá fue a Zacatecas, donde estaba yo, y fue, y le tocó conocer a la maestra. Y ya platicando ahí, la maestra le dice, es que tú dile que se regrese ingeniería, yo le ayudo a que hable con el encargado del programa y le diga que ya había estado en ingeniería y todo este tema, que para ayudar a que me regresara. Y sale, me acuerdo en esta parte, que le dice, es que Carbonell vende mucho y vende muy caro y vende sus obras, todo eso. Y mi mamá le responde, entonces Noé, ¿por qué no va a poder? Si Carbonell pudo y también comenzó así, ajá, ¿cuál es el impedimento para que no nada más Noé, alguien más lo logre? Uh-huh. Y entonces la maestra ya se quedó seria y nada más dijo, tiene razón, entonces yo le voy a compartir todas las técnicas que yo sé a Noé. O sea, indirectamente me comparte todas las técnicas de Santiago Carbonell a mí, porque ella había sido de sus mejores alumnas también. Entonces, ya después de que pasó esto, ya nada más éramos como dos o tres alumnas que íbamos a que nos compartiera todas las técnicas que sabía la maestra Gloria Cestat.
Oye, Noé, tú eres creador de este mural que está precisamente en Jalpa. Cuéntanos ahora un poco en dónde, cómo se da esta idea, cómo surge. Sabemos que es parte de un proyecto de investigación para lograr tu titulación, obviamente como licenciado en artes, pero nosotros estamos teniendo ahorita la oportunidad a través de estas imágenes que nos compartiste y que nosotros a su vez compartimos en nuestra red social para quienes nos están escuchando y si así lo desean, vayan y observen este material que nos has compartido. Tenemos oportunidad pues de estar viendo esta obra, pero nos gustaría que para quienes no es así, tú puedas describirnos justamente este mural. ¿En dónde está? ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué decides hacerlo ahí? Cuéntanos todos los detalles.
Mira, la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialmente en la licenciatura, se propone varias modalidades, como cualquier otra carrera. Uh-huh. Acá es tesis, tesina, proyecto de investigación por trayectoria artística o por promedio. Entonces, cuando en el séptimo semestre que se comienza a elegir cuál va a ser la modalidad de cada quien para titularse, yo iba a hacer tesis, la verdad, de lo que es los peruanos, que es un tema pues con gran auge aquí en el cañón de Juchipila. Pero uno de los maestros, mi asesor ahora, me dice que cómo vas a hacer tesis nada más si conocemos tu trabajo y pues eres visual, eres artista visual, entonces ¿por qué no haces proyecto de investigación? Entonces de ahí surge la idea y le llamo al que fue encargado de cultura y pues arrancamos con la idea del mural de los tatuanes. Entonces el mural está ubicado en la pared lateral sur de la presidencia de Jalpa. Es de 4 metros de alto por 6 de largo. Y parte del mural, yo creo que quien tenga oportunidad de ver las imágenes, el mural en la parte de arriba tiene como personajes ilustres ahí a Tenamastre, Francisco Tenamastre, y a Petaca, que son dos caciques que estuvieron pues en esta región cascana y que luchan en lo que fue la guerra del Mixón en 1542. A un lado está una moneda de plata, al lado derecho de la obra, de arriba donde comienza el mural, y lado izquierdo para el espectador. Uh-huh. Entonces está esa moneda de plata y luego está más abajo un tiro de mina, que es de una mina de aquí también de la región. Esas dos partes representan lo que fue la iniciativa o por qué se fue que se quiso conquistar este territorio, que es por los minerales que había. Más abajo está Santo Santiago, ya como se menciona en algunos libros de historia, como un guerrero español que llega a combatir ayudando a los españoles. Y está Pedro de Alvarado, que fue un personaje que también tuvo ahí relevancia en la conquista y en el, de esta zona y en la guerra de Mixtón. Ahí se marca la primera etapa del mural, yo lo divido en tres. En la que sigue está un pergamino y una cruz santiaguera, la cruz de Santo Santiago. Eso ya representa de ahí hacia adelante, representa la esculturación de los indios castanes y cómo se convierte en una danza popular del sur de Zacatecas, que es la danza de los castuanes, y pues la culturación del cambio de ideas, de religión y todo esto, ¿no? Y arriba de los castuanes, porque está un castuán de Moyagua, otro de Apozol y otro de Jalpa. Y luego está arriba la iglesia, la parroquia de Jalpa. Y ya ahí se termina la segunda etapa del mural. Bueno, abajo termina con una imagen de un niño que representa pues el paradigma, por decirlo así, de lo que es el tema de religión, de cómo se ve la danza en los tatuanes como religión y cómo se ve como histórico. Pero aquí pasa en Jalpa, que se ve nada más como un tema religioso, entonces se desconoce lo histórico, por eso el niño está con la mano como quitándose la venda. Y ahí en esa parte termina la segunda etapa del mural. La tercera representa ya escenas del costumbrismo jalpense, y arriba está pues obviamente el poder civil, que lo tenía que sentí que tenía que ponerlo ahí con el águila. Y luego están unos alfareros que son muy famosos aquí en Calpo. Su familia fue de unos alfareros muy famosos, los Roque, la familia de los Roque, y hasta se les dedicó una serie. Zacatecas les dedicó una serie hace poco. Y luego están las pitayas, una fruta que aquí en la región tiene gran, gran relevancia cuando es temporada de esa fruta. Abajo una escena de una cocina antigua, y abajo ya en la última parte está una persona que está tejiendo petates o chiquihuites, porque en un tiempo se le conoció a Jalpa así, también Jalpa chiquihuitero. Entonces esa es toda la descripción del mural.
La verdad es que ha sido un placer escuchar justamente esta descripción, porque ahora tengo la oportunidad de estarlo viendo. Ojalá que la audiencia también tenga esa oportunidad o se dé la oportunidad para observarlo. Y bueno, tenemos que ir nuevamente a otra pausa, pero al regresar quisiéramos conocer también esa parte de por qué decidiste tú precisamente, vamos a decirlo de esta forma, retratar en tres grandes etapas este mural. Y entendemos que está en la presidencia de Jalpa, ¿es correcto?
Sí, está en la presidencia de Jalpa.
Pues también, ¿cómo se da esto? ¿Por qué decides precisamente ahí? Creo que ha sido como una retribución también a la tierra que te vio nacer, pero bueno, eso es solamente mi apreciación, ya tú nos dirás al regreso de este corte.
Ya está.
Vamos entonces, última parte de El Garabato, en un momento estamos de regreso.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Última parte de El Garabato. Lamentablemente se nos está yendo bastante rápido esta emisión. Ha sido todo un deleite conversar con Noé Viramontes Gómez. Él es oriundo de Jalpa, es nuestro invitado en esta ocasión. Y yo quisiera parafrasear un poco algo de lo que en su perfil él escribe, en su perfil de Facebook, porque a mí creo que me llamó bastante la atención por lo que dice. Me permitiré darle lectura y dice: por supuesto que el arte debe estar inspirado en algo o en alguien, si no, ¿qué relevancia tendría? Siento que de no ser así, las personas no se identificarían con una pintura, escultura o una canción, por ejemplo. A mí, desde el momento que vi esta frase, la verdad es que me cautivó en el sentido de todo lo que ello engloba. Noé, tú eres creador de este mural del que ya nos describiste hace un momento, pero ¿por qué decides justamente pintarlo ahora que también está pues visible en la presidencia de Jalpa? Y sobre todo este proceso, a veces de repente suele una frase decir que nadie es profeta en su tierra, no sé si sea tu caso.
Sí, sí es el caso, pero bueno, te responderé lo que me preguntas.
Claro.
Mira, yo decido pintarlo ahí en la presidencia porque, bueno, partiendo desde el sentido del muralismo, el muralismo es lo, yo creo, la corriente única mexicana que surge, pues todos sabemos, con Rivera. Bueno, tiene su auge con Rivera, Siqueiros y Orozco. Entonces, era un arte y el sentido de este arte era que estuviera al alcance de todos, porque si nos regresamos varios años atrás, pues el arte lo tenían las élites, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el Renacimiento, están los Medici y todos estas familias que eran los mecenas del arte. Entonces, el muralismo, que en 1922 hacia nuestros días, trata de que sea un arte o sea a manera de un libro, y de que las personas que a lo mejor no tuvieron en ese tiempo de ahí de acá, no tenían acceso a la educación y a conocer historia y todo lo que había pasado, pues fuera que lo vieran de manera visual y que estuviera en lugares públicos, principalmente también ese era el sentido. Entonces, a mí me causó interés dejar algo para el municipio y también que el muralismo, el sentido de este mural que yo hice, pues también se basa en lo que trataban de representar estos tres artistas, Rivera y estos que ya mencioné, en plasmar nuestra historia o lo que había sucedido a través de todos nuestros años de historia. Entonces, los Cascanes fueron pues una tribu de rebeldes, o sea, que defendieron su territorio hasta el último momento. Entonces, que se desconozca tanto, o en algunos casos que se desconozca tanto aquí en Jalpa y en el Cañón, los orígenes de una danza que tiene un antecedente histórico muy importante para mí, pues todo esto causó que yo quisiera dejar el mural y que lo quisiera dejar en donde se viera, ¿no? Y que se cuestionaran, y quien pase o quien visite estas cosas, pues vean que hay un antecedente y no nada más decir los tatuanes o la danza de los tatuanes, que se vea lo que conllevó a la danza de los tatuanes, el cambio de ideología, desde religión y todo esto que fue realmente en ese tiempo una masacre. Hay una frase de Tenamasi, que por eso está hasta arriba, por eso está hasta donde comienza el mural, de arriba hacia abajo, en donde le proponen la paz a las guerras, cuando estaban en la guerra en ese territorio. Y dice, bueno, ¿qué paz quieres si yo estoy tranquilo en mi tierra? Entonces, todavía eso más despertó el interés por dejar un mural y dejar algo en el municipio. Y aunque, como dices, nadie es profeta en su tierra, pues yo creo que no nada más. Bueno, no solamente se queda esa frase en todo Jalpa. Hay gente que me ha apoyado, hay gente que desde que iniciaba se confió en el trabajo, adquirió piezas. Y entonces, pues principalmente lo hice por ellos, no por instituciones gubernamentales o este asunto de, pues de, a lo mejor cobrar barato o todo eso, pero yo siento ya la satisfacción de que el mural queda y de que también el sentido del arte es dejar huella en alguien o en algún lugar, que te vean, que digan, este cuadro lo hizo en tal año, yo vi que lo hizo, todo esto, porque fue muy satisfactorio cuando comencé con el mural, que llegaran y dijeran, es que es algo que no se había hecho, y menos en la presidencia. Entonces, pues quien tenga el gusto de visitar Jalpa, quien pueda ver las fotos, pues podrá ver en la pared que está, y esa pared pues estaba muy, pues, muy sola, porque es una de las laterales de la presidencia, a pesar de que ahí es una pared en donde hay eventos, hay muchos eventos. Entonces yo creo que le da otra vista, genera turismo, y pues también yo me siento satisfecho de que ya aporté algo como artista, algo cultural al municipio.
Por supuesto, la verdad es que en las imágenes se aprecian pues bastante bien, digo, no imagino cómo será ya de forma presencial. Noé, tenemos que casi despedir el programa, sin embargo, me gustaría que tú pudieras compartir con nosotros, ya has hecho pues partícipe, o nos has hecho partícipe de esta trayectoria, de estas decisiones que has tenido que tomar, pero si tú tuvieras que darle algún consejo a quienes nos están escuchando, a quienes como tú también son poseedores de estas habilidades, a lo mejor no son reconocidos, no se les ha presentado alguna oportunidad, pero sí tienen este interés, ¿qué puedes tú sugerirles? ¿Qué puedes aconsejarles?
Pues principalmente que si algo no les llena, no lo sigas haciendo, porque estás desperdiciando tu tiempo en algo en lo que sí te puede gustar y eres bueno. Una frase de Carbonell, que es de mis artistas favoritos, dice, soy pintor porque realmente no hay otra cosa en lo que sea tan bueno. Entonces, en lo que eres bueno, yo creo que si sigues en ese camino, tarde o temprano puede llegar una oportunidad. El trabajo artístico es algo en lo que no puedes mentir. Tienes que estar produciendo y tienes que tener algo que mostrar, porque no puedes ser nada más artista de palabra, y principalmente pintor, por decirlo, pintor, escultor, grabador, o sea, tienes que tener algo que mostrar y tienes que estar trabajando, es un trabajo que no se acaba, tienes que estar horas, sábados, domingos, días festivos, porque tienes que enfocarte en mejorar y pues explotarte a ti mismo, no de una manera peyorativa, pero claro, sí sentirte satisfecho con tu trabajo y sentir que estás cómodo con los resultados.
Disciplina. Entonces, ¿te refieres?
¿Mano?
¿Te refieres a la disciplina? ¿A la constancia?
Sí, a la disciplina, porque existe mucho la, bueno, eso es ya decisión propia, pero el artista bohemio y no sé qué más. Ajá. Tienes que tener mucha disciplina, porque pues hoy en día eso, hay mucha competencia como en cualquier otra cosa. Claro. Pero yo creo que en esto, como es tan, no juzgado, pero tan criticado el tema del arte, pues sí tienes que estar buscándote un renombre y comenzar desde abajo. Porque pues es mucha suerte que tengas, que te ganes la lotería, por decirlo así, y que lancen hasta las más grandes galerías. Claro. Se puede llegar, pero yo creo que todos estamos trabajando en esto.
Así es.
Es un trabajo constante.
Con esto nos quedamos, Noé. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos, aunque de forma pues muy breve, porque realmente quedan muchas cosas en el tintero, pero gracias por formar ya parte de la historia del garabato, arte y cultura de México.
Pues al contrario, agradezco la invitación y ojalá estemos de nuevo en alguna otra oportunidad.
Será, por supuesto, un placer seguir conociendo más del trabajo que realices y, bueno, a partir de ahora también seguiremos tu trayectoria. Te agradezco mucho tu participación. Agradezco también en el control operativo a Cristian Rosales y a usted. Como cada semana, los invito a que escuchen la retransmisión estos los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día y que la próxima semana, en punto de las 18 horas, me acompañen. Soy Lupita Arceo y será un placer estar nuevamente con ustedes. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.